Tienda web y app.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
I leave all the windows open, let the light come through. Sunshine warm and golden, morning making all things new. Home, where my heart is. Home, where my love lives. Home.
Esta entrevista, esta charla, no va a ir sobre política, aunque mi primera pregunta va a ser que nos cuente qué es el principio de mediocridad.
Esto es una cuestión de cifras. El principio de mediocridad dice que en este universo no debería haber nada especial en nosotros, en el planeta Tierra, porque cuando haces la contabilidad y ves la cantidad de galaxias y de estrellas que existen, llegas a la conclusión que somos mediocres desde el punto de vista de nuestro planeta.
O sea, esto es una bofetada a nuestra arrogancia, ¿no?
Tremendo, tremendo. Es una gran lección de humildad. De hecho, pienso que el universo, no lo pienso yo, Carl Sagan ya lo decía, el universo es una enorme lección de humildad para los humanos, sí.
¿Cuántas veces ha imaginado o especulado con el hallazgo de vida extraterrestre y ya no digamos de vida inteligente?
Bueno, yo desde que era pequeñito esto me fascina, ya lo pensaba cuando miraba las estrellas, el tintineo de esas lucecitas en el cielo y pensaba, bueno, esos son soles, quizá tienen planetas, quizá en alguno puede haber también alguien en este momento, ¿no? Planteándose cuestiones, y me lo he planteado también muchas veces, ¿no? Y llegas a la conclusión de este principio de mediocridad y dices, el universo es tan grande que sería casi un pecado de falta de humildad pensar que estamos solos.
Bueno, sí, resulta arrogante pensar que somos los únicos habitantes del universo, pero ¿estamos preparados para un contacto con extraterrestres o es justo lo que nos faltaba ahora mismo, ¿no? Con todo lo que tenemos encima, que vengan los extraterrestres?
Bueno, es paradójico, porque creo que quizás sería una revolución, una crisis que necesitaríamos, nos haría mirar el mundo de otra manera, nuestro mundo de otra manera. El día que recibamos una señal que sí o sí nos diga que no hemos estado solos en este universo, esto será una revolución, nos va a provocar una crisis y quizá, como decía, es lo que necesitamos para recapacitar y reflexionar sobre cómo quiere vivir nuestra sociedad en el futuro.
Les propongo escuchar una conversación con Joan Anton Català, divulgador científico, máster en astronomía y astrofísica y autor del libro titulado ¿Hay alguien ahí fuera? Y buscando vida entre el vacío y el silencio del universo, de Lectio Ediciones. Nos atiende desde Radio Barcelona. Buenos días y bienvenido.
Gracias por invitarme.
Lo que pasa es que todos esperamos el gran hallazgo, ¿no? Y cada vez que salta una noticia de hallados indicios de vida en unos restos de un meteorito, claro, todos esperamos los extraterrestres de encuentros en la tercera fase y no a lo mejor esas partículas que para vosotros los científicos es una gran noticia, pero para el resto es bueno. Vale.
No, es cierto lo que dices, Lourdes. De hecho, vamos por la calle y vemos personas, árboles, mariposas, gatos, árboles, pero sin embargo lo que domina este planeta es lo que no vemos, que son bacterias, microorganismos. Esto sería la forma de vida que esperaríamos que fuese más frecuente ahí afuera, de la misma manera que durante 2.000 millones de años en la Tierra esta fue la única forma de vida que hubo. Y eso que nosotros llamamos animales, plantas, y luego ya lo que llamamos humanos o seres inteligentes, sería como mucho menos frecuente. Y la búsqueda de estos dos tipos de vida, lo que es vida básica y lo que es vida inteligente, sigue en paralelo, pero mecanismos completamente diferentes. Y podemos decir que estamos en párvulos. Es decir, hace muy poco que hemos empezado, nuestra tecnología es incipiente, y por eso cada avance que hacemos lo anunciamos a bombo y platillo, pero hay que entender que son pasos, pequeñitos pasos, que nos deberían conducir en algún momento, sí, a la certificación de la vida ahí afuera.
Explicas en el libro que la ciencia, con el visto bueno de la NASA, ha acuñado el término vida con Y para designar otro concepto de vida.
Claro, porque
explícanos esto.
Nosotros nacimos con unas gafas puestas, que son unas gafas antropogénicas, que nos hacen mirar el mundo como humanos. Entonces tendremos tendencia a verlo todo a nuestra situación aquí en la Tierra. Pero la vida ahí afuera puede ser completamente diferente. A mí me hace mucha gracia ver cuando dibujamos vida, ¿no? En algunas películas de ciencia ficción, por ejemplo, o documentales, sí. Intentamos imaginarnos la vida ahí afuera, sobre todo la vida inteligente, y me imagino que se deben estar muriendo de risa si nos ven, ¿no? refinando estas formas de vida, porque la vida puede tomar formas, características que son insospechadas, que nuestra imaginación y a nuestra ciencia les costaría entender. Y por eso este término de vida con una Y se refiere a esto. Se refiere, vamos a intentar hablar de cuáles serían los componentes básicos de una vida sin tener que imaginar que esa vida fuese exactamente o muy parecida a la nuestra, incluso bacterias o incluso, pues eso, animales, plantas o personas.
En el libro también das tres visiones de cómo enfrentarse a esa posibilidad de que exista vida, ¿no? Están los químicos, la visión de los bioquímicos y los astrónomos. Cuéntanos qué característica tiene cada una de ellas, porque a mí me ha parecido muy, muy ilustrativo.
Claro, yo puedo entender las dos porque soy químico, empecé haciendo la carrera de química y luego hice el máster de astrofísica, con lo cual un poco comparto las dos visiones. Sí. Y lo he hablado con investigadores que están justamente trabajando en estas cosas. El astrofísico tiene, voy a intentar simplificar, que me perdonen, pero los astrofísicos tenemos la tendencia del optimismo. Justamente es el principio de la mediocridad. Vemos el universo, lo miramos con telescopios, nuestros telescopios ven millones de galaxias, cada una de ellas con billones con B de planetas, y dices, bueno, es imposible que la vida solo exista en la Tierra. Pero los bioquímicos no utilizan el telescopio, utilizan el microscopio. Y el microscopio te enseña una vida que es increíblemente fascinante, pero compleja. Los mecanismos químicos que hacen que ahora estemos hablando aquí o que nos estemos esperando nos estemos moviendo, son increíbles. Y llegas a la conclusión que el hecho de la propia aparición de la vida en la Tierra, sobre la cual aún no tenemos respuesta, es tan compleja que quizá es súper complejo que esto haya podido pasar en otros sitios. De forma que hay como una visión más tendiente a ser conservador. Iba a decir pesimismo, quizá no, pero ser conservador. Y estas dos visiones, seguramente la razón está entre medio. Es decir, ni tan optimistas como somos los astrofísicos, ni quizá tan conservadores como somos los bioquímicos. Y ahí estaría la cosa.
El libro es apasionante porque con ese tono divulgativo nos haces una serie de reflexiones y nos explicas un montón de cosas. A mí me ha gustado mucho también saber de Luca, y es como el precursor de todos los seres vivos del universo. ¿O cómo
De la Tierra.
De la Tierra.
Sí, hay un personaje científico que no le damos demasiada importancia, que es Darwin. Darwin debería estar en el trono de los grandes científicos de nuestra historia. El tío, cuando aún no se conocía la genética, solo observando la naturaleza, llegó a la conclusión de que todos los seres vivos de la Tierra debemos partir de un origen común, de un ancestro común. Hoy tenemos una herramienta potentísima, que es la genética, que nos ha permitido analizar nuestro genoma y el ADN de un montón de seres vivos y ha podido certificar eso que decía Darwin. Todos venimos de una primera célula, no una única, pero un tipo de célula que hemos llamado Luca, que es el ancestro más común, más antiguo y común del cual partimos toda la vida en la Tierra. Esto quiere decir desde una bacteria, un árbol, a una persona. Todo esto viene de esta categoría de célula que debió aparecer en la Tierra hace como mínimo unos 3.800 millones de años y donde aún tenemos muchas preguntas planteadas sobre la mesa de cómo realmente apareció ese ancestro. Y lo que sí sabemos, eso sí, que a partir de que apareció ese ancestro es como si la naturaleza hubiese dicho eureka y hubiese replicado ese experimento que condujo a la aparición de Luca, y a partir de ahí vino toda la evolución que conocemos, durante 2.000 millones de años la vida solo como elementos de una célula, unicelulares, y a partir de 2.000 millones de años una gran explosión de vida que ha generado toda esta diversidad que vemos en nuestro planeta.
Estamos hablando con el divulgador científico Jonathan Catalá, amigo. Él es máster en astronomía, astrofísica, ha publicado el libro Hay alguien ahí fuera. Y tengo tantas preguntas porque la lectura del libro me ha supuesto tantas cosas que me provocan la curiosidad, pero no puedo tampoco desaprovechar la oportunidad para preguntarle por qué, para explorar estos misterios del universo que tanto nos apasionan, ¿no? Y hace falta inversión y justamente ahora la NASA está encarando un momento muy crítico con los recortes de Donald Trump para el año que viene. Parecen devastadores, todo el mundo lo dice. Decenas de misiones de alto perfil van a ser canceladas inmediatamente, van a mandar a la calle a un tercio de sus trabajadores. Y hay miembros de la NASA y también de sociedades científicas firmando contra y manifestándose contra los recortes presupuestarios de investigación y ciencia, de haber estado en Estados Unidos, ¿usted hubiera sido uno de los firmantes de estos manifiestos?
Por supuesto, no lo hubiese dudado ni un momento. No ha habido nadie en la historia de los Estados Unidos que en un único año haya planteado un recorte tan tremendo en ciencia como está planteando Trump. Hay que pensar que aún tiene que pasar aprobaciones. Esta propuesta es una propuesta de momento. El Congreso norteamericano tiene que aprobarlo. Yo espero que no lo aprueben. Esto significaría, como comentabas, un tercio de la plantilla de la NASA despedida, pero sobre todo la cancelación de proyectos muy importantes. Ahora estábamos hablando de la búsqueda de vida. Estos son proyectos muy, muy importantes, pero es que hay otros proyectos mucho más importantes, que es observar nuestro planeta, ver los efectos de la emergencia climática, de cómo avanza la desertización, cómo avanza la subida del nivel de los océanos, y esto a la administración Trump no le importa en absoluto. De los primeros programas que van a cancelar van a ser los de observación de nuestro planeta desde nuestra órbita, justamente porque él es un negacionista de libro de lo que es la emergencia climática. Es muy preocupante.
Debe ser tremendo, ¿no? Ver cómo se tiran por la borda años y años de investigación en campos tan importantes como este y otros, ¿no?
Sí, exacto. Y además cuando es un momento de punto de inflexión, es decir, aún tenemos la capacidad de hacer cosas, no podemos revertir la emergencia climática, revertirla totalmente no podemos, pero sí que podemos empezar a cambiar la tendencia. Y estamos en un momento en que nuestra tecnología permite que empecemos a trabajar de una forma rotunda y decidida para esto. Y es lástima ver que personas que tienen responsabilidad política siguen negando una realidad científica que está, diríamos, refrendada por grupos científicos de todo el mundo y por las Naciones Unidas también. Y hay, como digo, personas con responsabilidad política que niegan, y no solo, y por tanto con que niegan, pues no activan esas acciones que serían hoy necesarias.
El otro día leía una noticia que pensé, mira, igual hay una parte positiva de todo esto. Leía que ese gran telescopio de 30 metros que estaba planeado ubicarse en Hawái y que el gobierno Trump ha cancelado la financiación, y ahora el gobierno español se ha comprometido a poner el dinero para financiar su construcción en Canarias.
Sí, exacto. Hay como tres grandes mecas, tres grandes destinos de lo que es la astronomía profesional, las grandes inversiones, que son Canarias, Hawái y Chile. Estos serían los tres grandes sitios donde poner grandes observatorios. Recordemos que el telescopio óptico más grande en servicio está en Canarias, en la isla de La Palma, en Roque de los Muchachos. En Hawái, el volcán Mauna Kea tiene ya observatorios muy importantes, y ahí es donde se debía construir este telescopio de 30 metros, que pasará a ser el más grande. Había ya muchos problemas legales porque los nativos de Hawái se habían manifestado porque para ellos Mauna Kea es un sitio sagrado y consideraban que ya había suficientes observatorios ahí, y es un proyecto que estaba como así, en juzgados, para entendernos. Pero ahora viene Trump y se carga todo el trabajo de planificación hecho, y esta es una oportunidad para Canarias, ¿no? Para levantar la mano y recordar que es uno de los mejores sitios en el mundo para poner grandes observatorios.
Jonathan, sabes que me encanta escuchar los argumentos y las explicaciones científicas y leerlos en tu libro, pero esto que estudias y que divulgas también tiene mucho de poético, porque fíjate que somos polvo de estrellas en realidad, y también nos fascina mirar el universo y saber del universo, y noticias relacionadas, por ejemplo, con descubrimiento de moléculas orgánicas complejas que dicen que son los precursores de los componentes básicos de la vida, las semillas de la vida en el universo. Todo esto es también muy poético, ¿no?
Sí, lo es, Lourdes. Fíjate que al final, si miramos nuestra historia, la ciencia, la filosofía, incluso la ética, estaba como mezclado, y luego ya la especialización y el conocimiento ha hecho que debamos tratar estos asuntos por separado, pero al final es todo como muy, muy poético. Como dices, estamos hechos de polvo de estrellas, es decir, todos nuestros átomos, casi todos nuestros átomos han sido fabricados por estrellas que han vivido y han muerto para que hoy podamos estar aquí. Esto también habrá pasado con la vida ahí afuera, porque todos los átomos del universo han sido construidos de la misma manera, y esto nos une de alguna forma al universo, somos parte no solo porque vivamos dentro del universo, sino porque nos ha construido el universo. Y esto es muy bonito de reflexionar cuando estás en una noche estrellada, ahí mirando esos cielos de nuestros pueblos, cielos oscuros, y ves el tintineo de las estrellas y empiezas a pensar en la fortuna que tenemos de estar vivos, cuántas cosas ha hecho la naturaleza para que hoy estemos aquí con vida. Y esto también es una enorme responsabilidad, y ahí es donde enlazamos con la ética, ¿no? ¿Qué sentido le queremos dar a nuestra vida? Si queremos pasar por esta vida de puntillas, ¿no? Sin dejar nada de rastro, sin haber contribuido para nada, o debemos aprovechar esta vida como mínimo para dejar un mundo a los que vienen, como mínimo igual, si no mejor, que el mundo que recibimos. Y esta es una gran responsabilidad que tenemos.
Lo explicas muy bien, no en vano eres divulgador de científico y sabes cómo conectar, cómo explicar. De hecho, tú argumentas en el libro que siempre la ciencia ha cometido el pecado de hablar raro, ¿no? De cómo alejarse un poco de la gente, y estamos en un momento en el que quizá la gente necesitamos estar en torno a la ciencia para salvarnos, ¿no? Más que nunca.
Sí, exacto. Hemos sido muy frikis, hay que reconocerlo. Somos muy frikis, ya me lo dicen mis hijas. Y hemos creado una brecha, la ciencia ha creado una brecha con el público en general, porque hablamos raro, con términos que son muy complicados, con cifras que son, bueno, que nuestro cerebro no puede procesar. Y esto, la divulgación científica moderna intenta romper o estrechar ese gap, esa brecha, acercando la ciencia. Porque al final, como bien dices, ahora tenemos una herramienta potente que es la ciencia y la tecnología, que podemos utilizar para salvar vidas, y estamos haciéndolo, pero también podemos utilizar para luchar contra la emergencia climática, para buscar vida y respuestas ahí afuera. Esto es una pregunta interesante, porque fíjate, hay gente que de una forma muy honesta pregunta, ¿cómo es que debemos hacer estas cosas en el espacio gastándonos dineros ahí afuera, cuando aquí hay gente que está muriendo de hambre?
Hablábamos del hambre hace unos minutos, ¿no?
Con esa entrevista. Entonces, la respuesta es que sí, ahorrando esos dineros que utilizamos en la exploración del espacio, pudiésemos salvar el hambre en el mundo, creo que nadie tendría ninguna duda. Pero lo que nos gastamos en el espacio o en ciencia en general es nada cuando lo comparas con los grandes presupuestos militares. Por ejemplo, de donde debemos ahorrar no es de ciencia y de tecnología, es de otras cosillas. Fíjate que, por ejemplo, una misión de robótica, no tripulada, pero robótica de búsqueda de vida en Marte, por ejemplo, todo el coste de la misión, y cuando digo el coste, no es el robot, que esto es lo que cuesta menos, sino son nóminas, afortunadamente lo que cuesta más son cerebros, nóminas de científicos durante décadas antes que la misión, que el robot llegue a Marte, mientras el robot esté en Marte, y luego décadas después de que el robot ya haya muerto. Esto es el coste de la misión. Pues esto puede equivaler a 20, 30 aviones de combate. Es que es ridículo. Y cuando tú dices, vale, ¿de dónde debemos ahorrar o recortar? Pues evidentemente no es de estas cosillas, porque somos humanos, porque desafiamos la naturaleza, porque queremos conocer, y traicionaríamos nuestro espíritu de humanos si no saliésemos ahí afuera a buscar. Y encima, cuando vamos a buscar vida o cuando vamos a hacer exploración del espacio, creamos innovaciones que luego revierten. Muchas de las cosas que utilizamos hoy aquí están hechas gracias a la exploración del espacio. Y vuelvo a decir, de donde hay que recortar no es de la ciencia y de la cultura, es de otras cosillas.
De otras cosillas, por así decirlo. Joan Anton Català, amigo, hay alguien ahí fuera, un libro que nos, bueno, que es interesante, pero que también te pone en tu sitio, ¿no? No somos el ombligo del universo, y está bien mirarlo con otros ojos. Te agradezco mucho, Joan Anton, que hayas querido venir a la radio un sábado por la mañana de mes de julio.
Gracias a vosotros, al contrario.
A hacernos mirar al cielo con otros ojos y sobre todo con otro espíritu. Gracias.
Gracias.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
¿A que ya apetece un poco de música? Pues por eso hemos invitado los sábados a esta hora a Maika Makovsky para que nos ponga buena música. ¿Qué tal, Maika? ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues muy bien. Aquí estoy en Santiago de Compostela.
Sí, ayer tocaste, ¿no?
Sí, 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 así
bueno,
que...
Pues, te agradecemos el triple que estés hoy aquí contándonos y poniéndonos canciones. Y hoy me parece...
Un placer.
Hoy me parece que vienes con mucha energía además, ¿no?
Sí, sí, sí. Hoy la verdad es que os voy a revolucionar un poco las ondas.
Madre mía.
¿Te parece que empecemos directamente escuchando una canción por la cual viví una de las aventuras más punkis y divertidas de mi carrera?
Venga, dale. Empezamos mal, ¿eh?
No, ¿verdad? Es un temazo.
Wow.
Es una canción de una banda de los 60 que se llamaban The Exciters, que fue creado originalmente como girl group. Y
grupo de chicas,
que,
¿no?
Eso es. Sí. Y el grupo de chicas, el que montamos Mariana Olaya y yo, que se llamó The Manilas. Y básicamente cogimos esta canción, la ensayamos un día y al día siguiente nos fuimos a grabar con José Rosillo y salió esto.
Pero qué fuerte, qué potente.
Sí.
Y vaya contraste con el grupo de chicas de los años 60.
Bueno, lo hacíamos mucho. Cogíamos canciones que luego ya os pondré otras, que para mí son canciones que me encantan, pero no jamás las hubieras pensado como canciones punkis. Pero no. Nuestro lema era subirlo todo de revoluciones. Meterle muchísimos coros.
Sí, sí, sí. Muy
y mucha guitarra.
Es muy energético de realmente, ¿no?
Sí, bueno, es que con Menudas Dos me junté. Sus nombres son Olaya Bloom y Mariana Mott. ¿Te suenan?
No, la verdad es que no.
Pues a Mariana, aparte de haberla visto tocando conmigo en mi gira anterior, ahora está tocando con Leiva en su gira en la que está haciendo ahora.
Sí.
Y Olaya tocaba en Las Culebras y ahora está preparando su disco en solitario, que ya te recomendaré cuando salga.
Perfecto.
Y bueno, nuestros conciertos empezaban, como no, de esta manera.
Ahora sí que me has dejado.
¿Dónde vas, comandón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? ¿Por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué?
Ahora sí que te has quedado conmigo, pero de una forma espectacular. O sea, no me lo esperaba. Después de la versión del tema de Exciters, el He's Got the Power, esa versión tan punky, empezabais así los conciertos.
Así es, esta era la intro de los conciertos, pero claro, es que el tema de Manila de las manilas, sí, de los monilos. Ya verás que hay toda una jerga por ahí detrás.
Ah, vale, vale.
Y yo creo que para que entiendas esto tenemos que remontarnos al 2017, que fue cuando me llamaron del Instituto Cervantes y me dijeron: Maika, vente a hacer un concierto a Manila, a Filipinas.
¡Qué loco!
De entre todos los sitios, Filipinas me querían llevar. Y yo para entonces tocaba con el Cuartet Brosa, estaba haciendo una gira con Cuarteto, y contacté con todos los músicos que habían tocado conmigo en algún momento y nadie se quería venir conmigo, nadie podía... Así que,
hombre, ya es que claro, no era ir a Zaragoza, era irse a Manila.
No. Claro. Oye, para mí es un aliciente, yo no...
No, sí, pero claro, la disponibilidad, quiero decir, de los músicos, que no les estás diciendo, oye, no, mira, que cogemos el tren, tocamos en Zaragoza, dormimos y volvemos. No, o sea, Manila tienes que es un señor viaje.
Claro, y precisamente por eso me quería ir con alguien de confianza y, y fíjate que... Que ya llevaba tres pasadas por mis contactos del móvil y no encontraba a nadie hasta que pasé por la O la tercera vez y me encontré con el nombre de Olaya. Y dije, ay, cuidado, que esto va a ser buena idea. Y...
Porque tú la conocías previamente, ¿habías coincidido con ella alguna vez?
Yo la conocía, pero realmente la conocía muy poco. De hecho, nos hicimos amigas en un, después de que yo hubiera tocado en un festival, nos conocimos en el festival... Y nos hicimos amigas porque descubrimos que las dos podemos eructar como cabras del demonio. Y así nos tiramos varias horas.
Con lo finita que tú pareces.
Ah, yo no, es que parezco muy finita hasta que cambias el contexto.
Es que os imagino, por favor, haciendo un concurso.
Pues claro, eso une muchísimo. Y...
Tú dirás.
Pero claro, ella vivía en Navarra y yo vivía entonces en Barcelona y ahí quedó todo. Uh-huh. Esa amistad quedó un poco en pausa, pero siempre hubo una simpatía, yo creo que mutua.
Claro.
Entonces la llamé, la encontré en el curro y, como no, pues te llaman un día una persona que conociste un día tirándote eructos y te dicen, ¿te quieres venir a Manila, Filipinas conmigo?
Evidentemente,
dejas el curro.
Dijo que sí.
Y el resto es tu historia.
¡Qué bueno!
De hecho, ella fue la que me puso por primera vez la canción de los Exciters, que era nuestro plato fuerte del repertorio.
O sea, ¿la tocasteis en el concierto de Manila?
La tocamos, sí, la dejamos para el final porque era la que mejor nos salía, pero algo se cruzó y en vez de dejar el concierto por las nubes, lo dejamos por los suelos. Quedó fatal, no teníamos suficiente repertorio para remontarlo y por eso decidimos grabarla al volver a Madrid.
Claro, para quitaros la espinita, ¿no? Un poco.
Eso es, eso es. Entonces, Olaya estaba tocando con Mariana en otra banda llamada Moco.
De verdad, por favor, que escatológicas entre los eructos y el nombre del grupo. Lo siento por si alguien está desayunando o tomando un segundo café a esta hora.
Lo sentimos de verdad, pero esto
somos
eran augurios
así,
todo.
Todo. Sí, perdona.
No, es parte de la historia, desde luego.
Sí, sí.
Así que, nada, nos grabó una marca de cervezas que nos regaló la grabación. Vinieron con las cámaras y al cabo de unos meses, la grabación que hicimos esta vez ya con Mariana salió. Y se hizo un poco viral, la verdad. Y nosotras lo vimos y dijimos, pero si esto mola mogollón, ¿y si hacemos una gira? Y así empezamos a hacer, pues, temas propios y, mientras tanto, algunas versiones como esta de Petula Clark. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can.
Vale, y esta canción absolutamente deliciosa, suave, como para darle un abracito a Petula Clark. en vuestra versión se convierte en esto. Oye, pues mola, la verdad es que mola mucho. Ahora me estoy imaginando a la pobre Petula Clark con ese pelo tan laqueado que llevaba esa... Tú la tienes presente, ¿no? Ese pelo cardado y con laca, completamente despeinada.
Sí, sí, bueno, la laca solo hay que ponerla de otra manera y ya tienes una cresta realmente.
Exacto, es cuestión de cambiar un poco el formato, como vosotras,
eso,
¿no?
Es.
Transformasteis.
Nosotras, bueno, básicamente acabamos los conciertos con... Pues Olaya tiene el pelo ondulado, Mariana lo tiene rizado y yo liso. Yo creo que acabamos todas con el pelo liso del sudor.
Oye, para ti, ya se adivina, ¿no? Que seguramente pasaste una de las mejores épocas de tu vida con estas amigas, ¿no? Con este grupo. Pero, ¿tú qué dirías que era lo mejor de Manilas?
Pues había una espontaneidad y una libertad muy grandes que después de 20 años en la música yo aprecio muchísimo. Los artistas profesionales tenemos que hacer tantas cosas que no nos apetecen, promos horribles, conciertos a horas intempestivas, ir a tocar un día a Sevilla, al día siguiente levantarte para ir a Lugo, trabajar con gente que a veces no nos entiende o tiene intenciones un poco aviesas o... buscar desesperadamente a alguien que crea en tu música y que apueste en ella y que ponga dinero. Todas estas cosas con las Manilas no existieron. O sea, nuestros calendarios eran para todo lo que nos apetecía y el resto que no. Nos Qué escribían chulo. Managers, que no. Nos escribían discográficas, no.
O sea, erais como, os dabais el lujazo de, durante esa época que estuvisteis juntas, hacer lo que os apetecía y tal como os salía de dentro, ¿no? Incluso creo que todo grupo de familiar o de amigos tiene un léxico propio o que crea como una subcultura. Y vosotros creasteis un lenguaje como, algo así como el manilés, ¿no? ¿Cómo llamabais a vuestros seguidores? ¿Los maniles?
Podrían haber sido los maniles, pero acabaron siendo los monilos y las monilas. Y si ya eran extra bailongos y molones y monilones, perdón, eran los gogorilos y las gogorilas. De hecho, nuestro manager era un chimpancé llamado Charlie, que respondía a los emails de los promotores pidiendo platanilos en vez de euros. Nos tocábamos nuestros instrumentos con las manilas en vez de con las manos. Las camanilisetas se vendían muy bien. Y nosotras, por supuesto, éramos las hermanilas y el conjunto de todo era la hermanilidad.
Madre
y no tenía fin. El léxico no tenía fin.
Qué maravilla, es pasárselo bien y como tú decías, vivir una experiencia única, ¿no? Con la música, experimentar con la música, hacer conciertos, pasártelo bien y encima crear estos códigos, ¿no? Estos lazos con ellas. Oye, ¿dónde tocasteis? ¿Qué hicisteis gira, ¿no?
Hicimos una gira bastante, bastante maja, contando con que no teníamos disco y con que decíamos que no a un montón de cosas, pues tocamos en el Mallorca Live, en el Primavera Sound y en un montón de festivales y de salas por toda España. Y y cuando nos dio la gana parar, paramos.
Qué bien poderse permitir esto, ¿no? Porque antes apuntabas un poco cómo es la industria discográfica, de la música, como una gran pasión, también se ve sometida a veces, pues eso, ¿no? A algunas cosas que no nos gustan tanto y es, uh-huh. es refrescante a lo mejor poder vivir una etapa como esta, ¿no?
Sí, sí, sobre todo cuando estás bien acompañada. Y he mencionado claro. a mis hermanilas, a las que quiero con todo mi corazón, pero también íbamos, era bonito, porque íbamos en una combi con nuestro técnico de sonido, que era imberbe, literalmente, era un niño.
Un chavalillo.
Tenía 23 años, pero parecía incluso más joven. Y de alguna manera, por un mundo de hombres y de machos, íbamos por ahí tres chicas y un niño. Y
queda para y además, una peli, de verdad.
Pues la verdad es que sí, con una combi bicolor que parecía uno de esos móviles de tapa, ¿sabes? Que les íbamos cambiándolos.
Sí. Totalmente. Oye, me comentaste una anécdota que ya, claro, después de haber oído lo de la competición de eructos, esto queda como una cosa casi de patio de colegio, que había una canción que cantabas con la boca llena de comida. Así es que me parece como, esta gira me parece como si os hubierais ido de campamento casi.
Ahí le has dado. Sí, eso es cierto. En cada concierto pues te ponen un catering y en cada catering hay una comida que tú no sabes cuál va a ser. Entonces, a veces era tortilla de patatas, una vez... Mi sueño era que una vez hubiera espaguetis con tomate. Eso es como yo me lo imaginé cuando estábamos ensayando esta canción en el local de ensayo, que al final ocurrió. Y otra vez, en el último concierto, pues saqué todo el catering, que además había entrantes, primero y postre.
O sea, un señor catering, ¿no?
Un señor catering. Y pues, por supuesto, me lo comí todo y la audiencia, he de decir, que no se libraba tampoco. Y la canción.
¿Esto lo cantabas con la boca llena?
Esto lo cantaba con la boca llena, sí.
Madre mía. Bueno, a ver, para cantar con la boca llena es perfecta. Esto
sí, sí.
Me imagino a mi hija haciéndolo en casa. O sea, ahora mismo cualquiera que tenga hijos adolescentes se imagina a sus hijos cantando esta canción con la boca llena.
Ahí tenemos a Lux Interior de los Cramps, que a su vez era una versión, no era un tema propio
sabía.
Suyo. Pero sí, claro, es que escucharle cantar esta canción parece que él ya mismo lleve la boca llena.
Es eso, es que parece que esté cantando con la boca llena de espaguetis con tomate. Mira, escucha un poco más. Se lleva boca llena. Y parece un monilo.
Este era el máximo gogorilo. Este,
gogorilo.
Vamos, le hubiéramos dado el premio.
Totalmente. Oye, a todo esto, ¿por qué pensaste para una proposición tan loca? ¿Por qué aceptaste una proposición tan loca como un concierto de Filipinas? ¿Y por qué pensaste en Olaya Bloom y acabasteis con Mariana?
Bueno, a mí en realidad estas proposiciones locas me suelen gustar muchísimo. Si me proponen hacer algo que no he hecho nunca, claro. me gusta mucho más que si me proponen hacer algo que he hecho 10 veces. Uh-huh. Y cuanto más lejos, mejor. Quieras que no, hay un alma viajera ahí
bueno,
detrás.
Claro.
Pero sí que es cierto que era que viajar con alguien siempre es un poco un riesgo. Nunca sabes con quién te vas a encontrar cuando llegues a la habitación del hotel.
Y el gusto musical de Olaya, por lo que nos has estado contando, también ha influido mucho, ¿no? Porque muchas de las versiones las... Imagino que las consensuabais, pero muchas me ha parecido que las proponía ella, ¿no?
Pues Olaya tiene un gusto musical tremendo y mucha cultura musical también. Tiene unos hermanos mayores que le han puesto la crema del rock y tiene esa visión del rock mucho más evolucionada que mucha gente, de, sobre todo en nuestro país o de países donde el rock no es un folclore propio, ¿no? Que, y pues hay mucha gente que se cree que el rock es solamente AC/DC o solamente, no sé, Rosendo. Pero hay tantos subgéneros dentro del rock y con Alaya puedo hablar horas y horas y horas. Y Mariana también. Éramos las tres muy afines en gustos musicales, desde luego.
Y ya hemos visto cómo os gustaba versionar ya desde la provocación, porque coger el Call Me de Petula Clark y versionarlo en punk, pues es muy provocador. Pero hay otras versiones, ¿no?
Sí, bueno, todas son canciones que, por ejemplo, Call Me, yo la escuchaba de pequeña y me encantaba.
Sí.
Y como para mí el punk, o según qué tipos de rock que la gente ve como arte menor, yo no los veo así, pues cogimos, por ejemplo, esta canción de The Cheers, que es una banda de los 50, y ahora veremos qué hicimos con ella.
Vale, primero escuchamos el original. La canción se llama Black Denim Trousers and Motorcycle Boots.
And motorcycle boots and a black leather jacket with an eagle on the back. He had a hopped-up sickle that took off like a gun. That fool was the terror of Highway 101. Well, he never washed his face and he never combed his hair. He had axle grease embedded underneath his fingernails. On the muscle of his arm was a red tattoo, a picture of a heart saying, Mother, I love you. He had a pretty girlfriend by the name of Mary Lou, but he treated her just like he treated all the rest. And everybody pitied her, 'cause everybody knew he loved that doggone motorcycle best.
Y ahora vamos a escuchar vuestra versión. Pues también me gusta muchísimo.
Ostras, me estaba acordando que teníamos una asociación de moteras que nos seguía. Un abrazo a la Asociación de Moteras de Málaga, si nos están escuchando.
Wow.
Porque cogimos esta canción y claro, le cambiamos el género. Donde decía he, pues lo convertimos en she. Uh-huh. Y de repente era una motera que pasaba de su novio porque le gustaba demasiado su moto, ¿no? Y qué todo bueno. Cogía unas dimensiones muy, muy divertidas.
Es que, Maika, un grupo de chicas en rock siempre, a ver, ya no tanto, ¿no? Pero es verdad que es, sigue siendo algo que llama la atención. Un grupo de chicas que además transgrede, que se lo pasa bien y que pasa de todo.
Sí, yo creo que igual ya no debería estar llamando tanto la atención, porque hace tantos años que las mujeres estamos en el rock que ya es hora de que deje de ser una anécdota, ¿no? Y sí que es verdad que como hemos sido menos, pues nos hemos tenido que buscar de una manera quizá un poco más, pues más con lupa, ¿no? Más buscando el género. Lo curioso de las Manilas es que no pasó así. Simplemente yo buscaba un músico que viniera conmigo y vino Olaya. Y Olaya estaba tocando con Mariana y por eso acabó grabando con nosotras la canción. Esto es raro, porque no como te digo, no somos tantas y claro. Quizá en el rock, pues menos aún.
Oye, ¿y cómo repartéis las labores?
Pues por suerte estaba la maravillosamente alemana de Mariana. Mariana es la batería y así como reparte a la batería, te puedes imaginar que ella vive duro y tiene una mente disciplinada, organizada, estudia batería como una soviética y hace unos excels que son maravillosos. Entonces todo lo que era contratos, dinero, cachés, logística, esa era Mariana. Y después Olaya y yo somos de Bellas Artes, así que te puedes imaginar que la cosa era más...
Más loca.
Pues un poco más... Los pies no estaban tan en la tierra, vamos
ya,
a decir.
Ya, me lo imagino.
Pero también hace falta una banda.
Oye, que es súper guay en conocer la música desde tu perspectiva, Maika. Y una cosa que te quería preguntar. ¿Tú crees, Las Manilas, erais un power trio?
Sí, me gusta que me preguntes eso. Nos da para...
Para otra sección.
Desde luego, para una sección, quizá para una única sección que se repita en el tiempo, porque hay power trios en la música buenísimos. Y
recuérdanos, sí, ¿qué es un power trio?
Un power trio es una banda formada por tres personas, bajo, batería, guitarra, tradicionalmente. Nirvana era un power trio, Police era un power trio. Y bueno, si queréis escuchamos a Motorhead, que también lo era.
Vaya fin de semana vamos a tener, Maika, porque ahora estoy pensando que mañana Sergio Mena, el del Descampado, el podcast del Descampado, desde hace años nos hace una sección musical en los domingos también, musical y cultural, y mañana ha prometido, este año estamos repasando los números, bueno, diferentes números uno a lo largo del tiempo en los 40 principales, que el año que viene cumplen 60 años, y mañana...
Pero no puede estar Motorhead aquí.
No,
sí.
No, pero va a hacer un repaso de... heavy metal en el número uno de las listas de éxito de los 40, que hay unos cuantos temazos.
Y eso, o sea, ocurrió,
que,
¿eh?
Que sí, que no.
Wow.
Hubo una época, concretamente, yo creo que finales de los 70, principios de los 80, que no hay pocos temas de heavy metal, tanto extranjero como español, que ocuparon el puesto número uno de la lista de ventas más importante de este país, de los 40 principales. O sea que no se lo pierdan, que mañana más heavy aquí en la SER. Que nos ha quedado, vamos, un fin de semana redondísimo.
Hombre, este fin de semana no va a ser de irse al cine y comer tortilla.
Bueno, como ha refrescado un poco, hay que moverse.
Eso es, hay que aprovechar. Y bueno, yo creo que ya hemos hecho un buen repaso a Las Manilas, pero quizá podemos pasarle el testigo a una banda que sí que está en activo ahora mismo, que también son un power trio, que también son tres mujerazas y que cantan todas como Las Manilas.
¿Y cómo se llama este power trio?
Tiburona.
Ahí va, Tiburona. Tiburona, un power trio que podrían ser hermanilas de las Manilas.
Sin duda, más majas además. Da gusto encontrárselas por Madrid.
Pues un beso enorme para ellas y para ti. Te espero la semana que viene con más música y más historias, y sobre todo ligadas a tu vida y a tu música, que es, me encanta.
Muy bien, pues aquí estaré, cómo no. Si me lo pides...
Igual a final de temporada estaré. Acabamos cantando con la boca llena y todo.
¡Ay, sí, por favor!
Un beso, Maika Makowski.
Un beso.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.